Saludamos ahora al presidente de Kutxabank, Mario Fernández. Egunon.
Hola, Egunon.
Kutxabank aparece como la entidad más solvente en el informe sobre la banca española del pasado viernes. No necesita financiación externa. Para la entidad, para Kutxabank, Mario Fernández, ¿qué significa esto?
Yo creo que es el reconocimiento a una tradición de gestión de las cajas vascas y es consecuencia del esfuerzo pues de todos los trabajadores y trabajadoras que en este momento forman parte de Kutxabank. Y desde luego, como puedo comprender, pues es una satisfacción muy grande teniendo en cuenta que los requisitos que se han exigido son particularmente duros.
¿Es un ejemplo para las demás?
Nosotros no queremos ser ejemplo para nadie. Nosotros nos contentamos con cumplir nuestra función, que es la de realizar una gestión profesional de una entidad de crédito, que es una cuestión muy delicada, y la prudencia ha sido siempre el criterio que ha presidido y que va a seguir presidiendo nuestras actuaciones. Pero no queremos ser ejemplo a nadie. Simplemente lo que pasa es que en la vida tienes unos competidores y evidentemente es mejor en estas clasificaciones estar mejor situado que otros. Pero hasta ahí llega el comentario.
¿Significa esto que se ha exagerado cuando se ha hecho críticas a las cajas con la politización, con la poca profesionalidad, etcétera, etcétera?
Es evidente, hay un lobby fundamentalmente con origen en los bancos que podríamos llamar tradicionales, donde se utiliza el plural de cajas como si todas son iguales, ¿no? Verá usted si comprueba la lista publicada el otro día por Oliver Wyman o por el Banco de España, pues que en las cajas, lo mismo que en los bancos, pues hay cajas buenas y cajas malas, cajas bien gestionadas y cajas mal gestionadas. Pero eso pasa en todas partes, ¿no? Y en los equipos de fútbol, ¿no? A mí lo que me irrita es que se hable en términos generales de las cajas y que, sin embargo, al parecer, pues los bancos no hayan causado ningún problema. Me advierta usted en la lista que se ha publicado el otro día que hay de todo, ¿no? Entre los que no superan el examen hay bancos y cajas. Y por otro lado, es evidente que hay algunas cajas que tienen una amplia tradición, que no es algo que ha ocurrido ahora de manera sorprendente, de una excelente gestión profesional.
¿Significa esta lista, el lugar donde aparece Kutxabank, sin necesidad de financiación por parte de Europa, que el crédito fluye de nuevo en Euskadi?
Sí, pero mire, la explicación del tema del capital y del crédito hay que entenderla muy bien. Cuanto más requerimientos de capital se exijan para superar pruebas de test, es evidente que la consecuencia sería el que hubiera una menor actividad de operaciones crediticias. Pues la razón es bien evidente, ¿no? La solvencia es en definitiva el resultado de dividir el capital, los fondos propios que se tienen, por los activos sometidos a riesgo. Evidentemente, cuanto más créditos se den, el denominador es mayor y, por lo tanto, el cociente menor. Lo que tiene que ocurrir para que se reactive el crédito es que, de una vez, se reactive la actividad económica. Los requisitos cada vez más duros lo único que hacen es retraer el crédito. Pero en esta, lo mismo que en otras cosas, a los bancos se puede exigir lo que es de ellos y a la política, a quien determina la política económica, lo que es de su responsabilidad, cada uno la suya.
¿Qué criterios se siguen ahora para otorgar créditos a familias y a empresas? Porque se ha extendido la impresión de que antes se daba todo a cualquiera y ahora no se da casi nada.
De los números que se han publicado desagregados, porque es la lista exclusivamente de, diríamos, la clasificación general de la etapa, no agota toda la información que resulta de este examen que se ha realizado desde el día 15 de junio hasta el 28 de septiembre. Es decir, que el examen ha sido profundo. Nosotros hemos tenido una media de 20 o 25 personas durante prácticamente mes y medio analizando todo lo habido y por haber. Bien, de esa información desagregada, que no llega al gran público y que, por otro lado, no necesariamente es fácil de entender, resultaría que somos, sin duda, de los más activos en financiación de pymes, ¿no? Bueno, esta es la función que tenemos que realizar. Ahora bien, tenemos que distinguir entre una operación de crédito, que tiene que superar, naturalmente, un análisis de riesgos técnico, y ayudas que deben realizarse a empresas en crisis, pero las ayudas o las subvenciones no son competencia de un banco. Las ayudas o las subvenciones son competencia de la administración pública. Nosotros colaboramos de manera muy estable. tenemos un montón de convenios firmados con el gobierno vasco, tanto desde el punto de financiación como, por ejemplo, a través de Ecarpen. En Ecarpen nosotros tenemos el 50% del capital social. Con frecuencia se habla de ayudas públicas, el 50% de esa ayuda es nuestra. Es decir, hay instrumentos para tratar de solucionar problemas de entidades que no superarían el análisis de riesgo. Véalo usted al revés, estaríamos más tranquilos todos si lo que hiciéramos es no análisis de riesgo y en este momento aparecer en la lista diciendo que necesitamos 2.500 millones de euros de capital porque no llegamos al mínimo. ¿Es mejor eso para alguien? Y desde luego para el tejido industrial y social vasco, ¿es mejor que estemos en la lista de las intervenidas con objeto de ser vendidas o en la lista de las solventes que permite que sigamos viviendo y sigamos pudiendo colaborar con el desarrollo económico y social de este país? Esta es la gran pregunta.
Uh-huh. Si he interpretado bien, ha hecho usted un par de menciones a las políticas, a la clase política, y si me lo permite, yo voy a hacer una especie de recogida de guante. En primer lugar, ¿cree que España debería pedir el rescate?
Pues no tengo información. Yo el tema lo tengo muy claro. Es decir, si eso que se llama ahora la condicionalidad, que en español se llama condiciones, no sé por qué ahora tenemos que hablar en inglés para explicar lo que desde hace tiempo tiene su homogéneo en el idioma español, ¿no? Si las condiciones que se exigirían para un rescate no son suficientemente diferentes de las que ya hay ahora, parta usted de la base de que existe un rescate de facto de España, ¿no? En el MOU se dan una serie de instrucciones que España debe cumplir en su política. Bueno, los famosos recortes y todos estos temas que son de sobra conocidos, ¿no? ¿Qué es lo que falta por analizar? Vamos a ver, ¿qué más se exigiría para un rescate en sentido estricto? Porque desde luego el otro día leí unas declaraciones de Felipe González con las que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Lo que decía es, mire usted, vamos a ver, si para el rescate formal, diríamos jurídico, oficial, tan solo se requiere un poquito más, hombre, yo prefiero que me rescaten a cambio de 250.000 millones de euros que no a cambio de 53.000 millones de euros, que es lo que se va a dar para la banca. Yo creo que el análisis que hay que hacer es ese. Lo que no tengo es información, como puede usted comprender, de cuáles serían las condiciones para un rescate oficial. Pero yo haría un análisis muy pragmático. Mire, desde el punto de vista de los mercados tratan a España como un país rescatado. En consecuencia, yo dudo mucho que ahí hubiese una pérdida adicional. Si además el rescate conlleva que el Banco Central Europeo, de una vez por todas, solucione el famoso tema de la prima de riesgo, repito que yo sería muy pragmático. Ya el coste político entero se ha asumido y si las nuevas condiciones son perfectamente descriptibles, mucho más yo creo que ya no se puede exigir. Yo lo pensaría muy despacio, desde luego.
Uh-huh. ¿En qué momento de la crisis estamos? Es decir, ¿hay que seguir recortando o hay que gastar dinero público para incentivar la economía?
Hay que hacer las dos cosas. Es decir, hay que seguir recortando dentro de un orden. A mí me parece, lo he dicho varias veces, que una política económica no merece el nombre de tal si no contempla también los efectos sociales que produce, ¿no? Ahora bien, pues tenemos que reconocer que hemos estado viviendo durante un montón de años en el puro gasto, dando por hecho que todo el mundo estaba en crisis menos España, cuestión verdaderamente sorprendente. Regalábamos todo a todo el mundo, tenemos aeropuertos donde ni hasta un avión ni está ni se le espera, como aquella famosa frase, aeropuertos en plural, tenemos más AVE que Alemania, y hombre, es un poco sorprendente, ¿verdad?, que un Estado como el Estado español pueda financiar infraestructuras por un importe superior a la alemana. Hemos dado el famoso cheque baby a todo el mundo, sin distinción de clases sociales, ¿no? De manera que si la hija de Amancio Ortega, y lo cito porque aparece como uno de los señores más ricos del mundo, hubiera tenido un hijo, le hubiesen dado 400 euros. Esto es un chiste, hombre. Es decir, durante un montón de tiempo hemos estado gastando bastante más dinero. El otro día habrá leído usted que la partida más importante del presupuesto, del proyecto de presupuesto para el año que viene, es intereses de la deuda. Y ese es el problema. Cuando la gente habla de los mercados como si fuese una cosa que pertenece al ámbito de la teología, pues es muy sencillo. Son señores a los que les hemos pedido dinero, a los que no les devolvemos lo que les hemos pedido y que además les pedimos más dinero. Pues naturalmente que como acreedores a los que les debemos dinero, pues nos ponen una serie de condiciones y esas condiciones son los recortes. Ahora bien, solo con recortes yo creo que se va a profundizar la recesión. En los números estos famosos de Oliver Wyman, en el escenario estresado se contempla que todavía el año 14 estamos en recesión, ¿eh? Con lo cual, bueno, es un escenario muy dramático. En el tema de la reactivación hay que distinguir lo que es exigible a España, porque puede hacerlo o no, porque hay limitación de medios, y lo que es exigible a Europa. Hoy habrá visto usted un anuncio, o mejor dicho, una información en un periódico, como consecuencia de un concurso presentado por empresas del sector inmobiliario. Más de los dos tercios de los créditos dados a esa burbuja son de origen extranjero, alemán, francés. Es decir, que aquí en la fiesta de esa llamada burbuja inmobiliaria han participado todos y se han lucrado todos. Pues ahora corresponde a los países del centro, fundamentalmente a Alemania, colaborar para solucionar los problemas de esos que llaman países periféricos. ¿Cómo? Reactivando su economía. Desde el punto de vista de Euskadi, ¿qué es lo más importante? Que Alemania, en vez de crecer un 0,3 como lo ha hecho en el primer semestre, hubiese crecido un 3,5, porque es uno de los compradores habituales de productos fabricados en Euskadi. Por lo tanto, hay que poner las cosas en su sitio. La inflación hoy no es el problema más importante de la economía de Europa y tendrán que hacer un esfuerzo asumiendo alguna tasa de inflación a base de reactivar su economía, porque reactivando su economía se reactiva la nuestra. Y el caso de Euskadi es un ejemplo de libro.
Sé que tiene una reunión ahora, señor Fernández, pero si me permite, hay tres cosas más que le querría preguntar. La primera tiene que ver, digamos, con la gente con dinero, quienes pueden invertir en depósitos. Estas personas están llevando el dinero fuera, porque hemos leído que en julio Cuchabank perdió 593 millones en depósitos. ¿La gente con dinero huye de aquí?
No. En términos generales es una afirmación manifiestamente exagerada, ¿no? Se ha producido una disminución de depósitos de no residentes, de extranjeros, lo cual por otro lado no me extraña, claro, si creen lo que dicen sus periódicos, ¿no? Empezando sobre todo por los periódicos anglos, bueno, pues no me extrae nada, incluso yo creo que deberían llevárselo hasta de Europa, ¿no? En la gente normal, en la gente de a pie, tenga usted en cuenta que hablamos de depósitos, no hablamos de los ricos, ¿eh? O sea, depósitos en los bancos tiene todo el mundo, naturalmente tendrán cada uno una cuantía diferente. Cuando hablamos antes, por ejemplo, de una gestión profesional de nuestras cuentas, ¿en qué estamos pensando? Entre otras cosas, en defender los depósitos, que en una mayoría abrumadora, como usted comprende, no son clientes ricos, sino son clientes normales, personas que han conseguido algún pequeño ahorro como consecuencia de su actividad laboral y que los tienen colocados en un banco. Bueno, también estamos hablando de una gestión no profesional, es aquella que pone en riesgo estos depósitos de las personas que han confiado en un banco. Pero todas esas noticias, multiplíquelas usted por cero coma bastante, porque son noticias absolutamente interesadas.
Se está hablando mucho de una reforma fiscal, también en Euskadi. Se está reclamando algo de la banca. ¿Está la banca dispuesta a asumir un impuesto especial para colaborar?
Mire, la banca hoy es un mercado global. El ejemplo máximo lo tiene usted en el Reino Unido, ¿no? El Reino Unido, como usted sabe, la City, Londres, casi se podría afirmar con un poco de exageración, vive del mercado financiero, del mundo financiero. En un mercado global, si se establecen reglas que se aplican solo a una parte de ese mercado, lo único que se hace es colocarles en una situación competitiva inferior. Por ejemplo, en los requisitos que se establecen para la banca española para que sea solvente, estos requerimientos no se aplican a la banca alemana o a la banca francesa, que son también nuestros competidores. Y vea usted, por otro lado, le vuelvo a insistir la noticia ahí respecto de ese concurso de acreedores y vea que también hay entidades extranjeras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa? Cualquier impuesto que se establezca sobre la actividad bancaria que se refiera a un solo país, lo único que hace es ponerle en peor situación competitiva que sus competidores que no tienen esa carga fiscal. Es una cosa así de elemental. Ahora bien, establecido con carácter general, bueno, pues habría que ver qué es lo que trata de gravar y cuáles son las consecuencias. Y, por cierto, me gustaría también saber a qué va el dinero, ¿no? Porque si es para hacer aeropuertos sin aviones, pues casi es mejor que no se recaude el impuesto, ¿no?
Una cosa más, una cosa delicada, una cosa que tiene un enorme impacto en la opinión pública. ¿Cuál es la posición de Cuchabank con respecto a los desahucios y a los impagos hipotecarios?
Sí. Nosotros fuimos los primeros que nos adherimos al Código de Buenas Prácticas, aprobado por el gobierno español, que dicho sea entre paréntesis, de acuerdo con la distribución competencial de la Constitución y los estatutos, es el competente por razón de la materia. La ley hipotecaria, lo mismo que el Código Civil, es una competencia del Estado. y en consecuencia no podrán establecerse normas en un ámbito distinto. Como digo, uno, nos adherimos los primeros al Código de Buenas Prácticas establecido por la Legislación General del Estado. Dos, fuimos los primeros que nos adherimos al servicio de mediación que propuso el Gobierno Vasco. La primera firma tuve el honor de hacerlo yo con la señora Idoia Mendia. En consecuencia, por ahí vamos exactamente en los términos de la legislación que resulta aplicable e incluso más allá de la legislación, porque nadie nos obligaba a aceptar ese servicio de mediación. Y tercero, nosotros somos los únicos, que yo sepa, y cuando se hacen estas cosas normalmente las entidades lo hacen públicos, que hemos constituido un fondo para atender precisamente a aquellas personas que por razón de la crisis económica se encuentran en especiales dificultades para atender sus compromisos fundamentalmente derivados de hipotecas para adquisición de vivienda. No ya es un programa solamente que tiene por objeto solucionar el problema puntual de tengo no dinero para pagar la hipoteca y qué hago yo y dónde vivo si la hipoteca es sobre mi residencia habitual, sino que además tenemos un ambicioso programa de reinserción social, de reinserción laboral. Somos lo único que tenemos. Pero vuelvo a algo que le he comentado antes. Lo que no podemos hacer las entidades de crédito es solucionar los problemas que corresponden al Estado. Nosotros no podemos hacernos cargo de las consecuencias del paro. Desde luego no lo hemos creado nosotros y no somos nosotros los que tenemos que solucionarlo. Nosotros tenemos vocación de colaborar dentro de nuestras posibilidades para atender a personas que se encuentran en situación de dificultad. En el caso de Cuchabank, el año pasado más de 2.300 personas llegaron a acuerdos con nosotros cuando se trataba de una hipoteca o de la ejecución de una hipoteca sobre su residencia habitual. En consecuencia, las personas que trabajan en Cuchabank, que son también trabajadores, como usted puede comprender, en la sección de recuperaciones pues no tenemos precisamente multimillonarios. Son trabajadores que trabajan lo mismo que los demás y que son perfectamente conscientes de cuál es la situación en que viven, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a más de 2.300 acuerdos el año pasado para solucionar problemas puntuales de las personas. Ahora bien, la situación de quien se encuentra totalmente desprotegido como consecuencia del paro, personas honestas, que lo único que ocurre es que han perdido el trabajo en muchas ocasiones los dos, la pareja o el matrimonio. Ese es un problema que lo tiene que solucionar el Estado, no lo podemos solucionar las entidades de crédito. Y repito, la solvencia de las entidades de crédito, y en el caso de Cuchabank todavía es más clara, la solvencia no tiene como consecuencia que alguien se hace rico con eso. En Cuchabank, los únicos socios, como usted sabe, son las tres cajas. Y el dinero que reciben, solo ellos lo reciben, el dinero que reciben como consecuencia de los resultados que tenga Cuchabank, se dedica a obra social. Con lo cual es un bucle, ¿no? O sea, queremos solucionar problemas sociales, pero por otro lado no queremos que la obra social tenga financiación. Para tener financiación hay que ganar dinero. El banco tiene que ganar dinero para que las cajas cumplan con su función social. Y ese es un círculo que si se rompe, pues naturalmente se descuadra todo.
Pues Mario Fernández, presidente de Cuchabank, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Un cordial saludo. Hasta la próxima.
Vale, abur.